Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, vayan desprendiéndose de cualquier cosa fumable, colocando el respaldo de sus asientos en posición vertical, abrochándose los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a acercarnos a esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que sigue aquí y que hay que observar muy de cerca, porque los intentos de dar gato por liebre a los ciudadanos son continuos y pertinaces. Muy buenas noches, don Roberto. Roberto, ¿qué nos trae usted hoy?
Bueno, pues traigo varias cosas, pero sobre todo una que es enormemente trascendente y que no se ha comentado todavía por los medios de este país, que yo sepa. Lo primero es el tema de la denominada por la chusma social comunista de analfabetos y traidores, reforma de las pensiones. Que fíjense, y lo segundo está muy relacionado con esto, pero de esto no se ha hablado todavía y espero dar hoy, por lo menos, para que la gente sepa cómo está el tema en Bruselas ante las próximas elecciones alemanas, que condicionarán total y absolutamente la política de Bruselas.
Pero bien, totalmente, totalmente. Al final lo que pase en Alemania va a ser lo que nos pase a los demás. O sea, así de claro.
Sí, porque lo que dice Alemania va a misa. Lo que dicen totalmente los países como Holanda, Dinamarca, lo cual verdaderamente, fíjese, don César, que tiene guasa, que lo que no consiguió Hitler con las divisiones Panzer lo han conseguido estos tíos con el tipo, con el euro y con toda otra serie de trampas que favorecen solo y exclusivamente a la economía alemana.
Y les ha llevado más tiempo también, don Roberto, ¿eh? O sea, al final, si Alemania a lo mejor hubiera seguido una política parecida, lo habían conseguido antes, ¿no? Pero en fin, sí, bueno, pues que Hitler a fin de cuentas era un héroe de guerra nada más, o sea, no se le pueden pedir sutilezas, ¿no?
Bueno, Pues vamos a ello. Hablemos primero de la reforma de las pensiones, que como saben, la han aplaudido a rabiar los sindicatos, Comisiones y UGT, que son los más sectarios y los más golfos de Occidente, porque es que han colocado...
Seguramente sí, porque así a bote pronto no se te ocurre otros que lo sean más.
Bueno, es que han colocado decenas de miles de familiares, amigos y correligionarios en la sanidad, en la educación, sobre todo en la sanidad y en la educación, pero en la sanidad en particular, porque ahí es donde menos tienen que hacer, porque han pasado rápidamente a ser delegados sindicales, o enlaces sindicales, o como se llame, y con eso ya no van al hospital ni dan un palo al agua. Fíjese si serán golfos, don César, queridos amigos, que esta chusma, durante la pandemia, que era absolutamente necesario incrementar el personal de que tratara a los enfermos, y donde se han contratado decenas de miles de personas, pues estos miles y miles de liberados sindicales no han aparecido por los hospitales, y esto nadie lo ha dicho. Pero ¿cómo?
Bueno, nosotros lo hemos dicho varias veces, pero como si hubiéramos predicado en el desierto, porque efectivamente la inmensa, no voy a decir el 100%, pero la inmensa mayoría de los liberados sindicales no aparecieron.
Es verdaderamente es inaudito. Pero aquí hay otros que han aplaudido también, que son los de la COE, estos traidores. Que estos no son analfabetos como el gobierno, pero que sí que son unos vendidos al tirano Sánchez para ver cuántos le cae de los fondos europeos, de los que luego hablaremos, de lo que acaba de decir hoy el gobernador Cos, que dice una cosa y la contraria y se queda más ancho que largo. Bien, de todas maneras, bueno, voy a hacer un resumen de lo que significa o de lo que han hecho con esta reforma de las pensiones, porque lo verdaderamente importante ha ocurrido durante este fin de semana en Alemania, que va a condicionar todo lo que estoy diciendo. El resumen de las reformas de las pensiones es muy sencillo. Las pensiones suben con el IPC, si este sube, pero si baja, no baja. Dice que con esto se garantiza el poder de compra de las pensiones, lo cual es un objetivo muy deseable, pero es metafísicamente imposible. Luego han suprimido el factor de sostenibilidad. Miren ustedes, ¿qué era el factor de sostenibilidad? El factor de sostenibilidad fue un factor que en el año 2013 el cobarde y traidor de Rajoy encargó a un grupo de personas más o menos capaces que hicieran un estudio de cómo podían ser sostenibles las pensiones, y lo hicieron en el año 13, que fue le denominaron Ley de Reforma de las Pensiones. ¿Y sabe qué hizo Mariano?
Me temo lo peor.
Bueno, pues la clave del asunto era el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad programaba toda una serie de recortes en las pensiones de una determinada manera que no voy a explicar aquí porque sería muy, muy enredoso o muy prolijo para lo que quiero contarles. Pero que, en definitiva, lo que hacía era que las pensiones se iban recortando poco a poco hasta llegar a un límite en que fueran sostenibles. Por eso se llamaba factor de sostenibilidad. ¿Y qué hace Mariano? Mariano dice que no lo aplica. Y como todo el centro de la reforma de las pensiones de Mariano era el factor de sostenibilidad, pues el factor de sostenibilidad lo mete en un cajón, perdón, la reforma de las pensiones de Mariano la mete en un cajón. Y dice que y lo va aplazando. Y el último aplazamiento que hizo ya Mariano fue que iban a entrar en vigor en el año 2022. Fíjese usted, don César, la tomadura de pelo de este golfo, de este cobarde y de este traidor, porque además ni siquiera le ha servido para continuar en el poder, al contrario, lo dejó, salió corriendo y le dejó el poder a esta chusma social comunista. Bueno, pues el tema de las pensiones, como tantos otros temas, que claro, dicen los del PP, es que nosotros el tema de la economía sabemos arreglarlo fenomenalmente. Pero bueno, vamos a ver. El tema de las pensiones, ya que estamos hablando hoy de las pensiones, ¿qué hicieron? Nada, absolutamente nada. Se comieron, lo que hicieron fue comerse un superávit que había de las pensiones, que era cuando llegó Mariano algo así como 60 o 70 mil millones, y ahora, bueno, eso fue lo primero que hicieron, comérselo, y luego acumular un déficit que lo ha incrementado también el sátrapa, el tirano de Moncloa, y que deben 85 mil millones. Bueno, pues lo que dijo este miserable y este traidor, le recuerdo que le llamo traidor porque él financió el golpe de Estado, no solamente miró por otro lado, es que financió el golpe de Estado, y eso es un delito de alta traición por el que en otras épocas decapitaban a la gente en la plaza pública. Y ahora, en los países civilizados, meten a la gente en la cárcel de por vida, y en los países progresistas, como Cuba, Corea del Norte, Venezuela, los cuelgan de las farolas de las capitales. Bien, pues este factor de sostenibilidad, Sánchez se ha comprometido con la Comisión Europea a que bueno, que esto se ponía en marcha y que se iba a recortar este sistema de pensiones. Bueno, lo que han hecho es derogarlo definitivamente, para no andarse con chiquitas como Mariano, que decía, bueno, ya veremos. ¿Y cuándo saca usted el factor de sostenibilidad para hacer sostenibles las pensiones? Bueno, ya veremos. Y así hasta el año 2022, que dijo que lo iba a poner en marcha, ya no me acuerdo hace cuántos años. Bien, pues estos no se han andado con chiquitas y han dicho, lo suprimimos y así no nos liamos. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que el déficit de las pensiones se va a las estrellas. Y este año han previsto que haya un agujero de 22 mil millones de euros. El agujero va a ser de mucho más, probablemente de 25 o 26 mil millones. Pero da lo mismo, porque ¿sabe usted?
No está mal el agujero.
Eso no lo ganamos usted y yo.
Eso hay semanas que hasta sumando a Isaac y a María Jesús no lo levantamos.
No lo levantáis. O sea, a mí me pasa lo mismo. Bueno, ¿saben cómo lo arreglan? A lo mejor lo podríamos arreglar nosotros por ahí. Tengo yo que voy a escribir a la presidenta del BCE. Lo pagan con deuda, don César, mejor dicho. Esto pasa directamente, el déficit lo cubre directamente a los presupuestos generales del Estado y se cubre con deuda. Bueno, verdaderamente el tema es alucinante, porque primero es un engaño brutal para los pensionistas, porque esto, cualquier pensionista que tenga dos dedos de frente sabe que no es sostenible. Y es una canallada para los jóvenes, porque esto es la ruina de las próximas generaciones de españoles durante al menos 50 años. El tema es alucinante. Hay una cantidad, por otro lado, que esta vez no es el superávit que recibió Mariano, sino un déficit, una deuda que tiene las pensiones con el Estado, de 85 mil millones. Y de eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Pues fíjese, don César, porque al ser una deuda que tiene el sistema de pensiones con el Estado, no contabiliza como deuda, porque se supone es una deuda y por lo tanto se supone que la van a devolver. Y a estos efectos, esto está en un limbo. El sistema de pensiones se supone que lo tiene que pagar, pero no lo paga, porque no solamente es que no lo paga, es que es imposible, porque tiene un déficit brutal, pero los otros no lo contabilizan como deuda, como tienen que hacer ya con los déficits, porque a partir de ahora sí que ya tienen que contabilizar los déficits. Y aquí, fíjese, don César, se produjo un hecho lamentable y vergonzoso que no puedo dejar de mencionar, que es la bajeza moral y profesional del señor Escrivá, que anunció un recorte de las pensiones de la generación que llama del baby boom, que es los nacidos entre 1950 y 1975.
Que somos un montón, y además se supone que es los que a no muy dilatado horizonte tendríamos que empezar a cobrar una pensión que no vamos a cobrar.
Efectivamente. Bueno, pues Escrivá fue el que lo comentó. Para que sepan ustedes quién es Escrivá, aparte de un miserable y un canalla, es el responsable, es el ministro de la Seguridad Social y de no sé qué más cosas. Pero vamos, las pensiones dependen de él. Bueno, entonces Ibalte lo dijo, que yo creo que fue el jueves pasado. Después de decir eso, le llama a capítulo el tirano de la Moncloa, le pega dos guantazos, y dice que cómo se le ocurre decir eso, que salga inmediatamente a desmentirlo. Y al día siguiente aparece este tiparraco con la cara de tonto. No sé si es que le saltó dos muelas de los guantazos que le pegó y por eso tenía cara de tonto, diciendo que no, que se había equivocado. Y dice, es que ayer tuve un mal día. ¿Qué le parece a usted, don César?
Bueno, me parece fantástico. O sea, eso de que tuvo un mal día me parece maravilloso.
O sea, que lo que había dicho no era cierto porque había tenido un mal día. Mira, me vas a permitir definir a Escrivá como lo haría el arcipreste de Ita. Es decir, en román paladino, que como ustedes saben, es el lenguaje en que suele la gente fablar a su vecino. Escrivá, no sé si me escucharás, pero seguramente alguno de tus palmeros, de tus enchufados, lo escucha y espero que te lo cuente. Eres un mierda, eres un sinvergüenza, eres un canalla. Porque has engañado a los españoles, porque eres un cobarde de mierda que te has bajado los pantalones, a cambio de seguir siendo ministro. Pero ¿para qué quieres seguir siendo ministro si te llenas de indignidad y de basura? ¿Cómo es posible que diciendo la verdad, que tú sabes que dijiste, que era lo que pretendía el gobierno, aunque ahora lo pretenden hacer de una manera, no sé cómo, disimulada, aunque va a ser muy poco disimulada como podrán hacerlo, ¿Cómo osas salir al día siguiente diciendo que es mentira, que no se le va a bajar las pensiones a nadie y que habías tenido un mal día? Verdaderamente hay que ser un auténtico canalla, para con España, para con los españoles y sobre todo para con los pensionistas, sobre todo los del baby boom, los nacidos entre el año 50 y el año 75. Verdaderamente la indignidad de esta gentuza por agarrarse a poder como una garrapata, miserable de Escrivá, te agarras al poder, al ser ministro, como una garrapata. Claro, es que ahora, después de haber dejado, que hay que ser tonto para dejar el Airef e irse de ministro, lo cual demuestra que las neuronas...
Bueno, pero a lo mejor luego le coge una puerta giratoria y acaba en alguna empresa energética o en algún banco o algo así,
No estoy nada seguro, no estoy nada seguro. Él tenía un sueldo difícilmente superable en el Airef. Mintiendo a los españoles de forma continua, porque él era la coartada del sistema. Pero, en fin, esto es lo que le he dicho. Escrivá, eres un mierda y un traidor a España y a los españoles. Bien, pero dicho esto, todo esto se queda en nada. Entonces, o sea, como diría un castizo, de lo dicho, nada. Miren ustedes, en Bruselas no se mueve ya absolutamente nada hasta que se celebren las elecciones alemanas, que serán el próximo día 26 de septiembre. La CDU, que es el Partido Conservador del que formaba parte Merkel, ha elegido como candidato a las elecciones a la presidencia de Alemania a un tal Armin Laschet. Este Armin Laschet, en unas declaraciones que hizo el sábado al Financial Times, lo que dijo es que textualmente dijo: se han acabado las compras de deuda, que cada uno pague lo suyo, textual.
O sea, final, cada palo que aguante su vela.
Sí, se dirigía, hizo una, digamos, explicó que se refería a los países del sur. Dentro de los países del sur, el que más deuda está acumulando es España, con una gran diferencia respecto al resto. Bien. Simultáneamente a las declaraciones de Laschet al Financial Times, Wolfgang Schäuble, que fue ministro de Finanzas durante mucho, mucho tiempo, que manda una barbaridad y que ahora es el presidente del Parlamento, es decir, del Bundesbank, del Bundestag alemán, ha dicho lo mismo, que se han acabado las compras de deuda, que los países del sur tienen que buscarse la vida solitos. Han fijado una fecha, límite, 2023, aunque el año 2022 empezarían ya los recortes. Bueno, ¿qué pasa con este tema? Bueno, pues muy sencillo, que España suspende pagos. Fíjense que, porque, claro, la deuda estructural que tenemos es absolutamente brutal. Este miserable de canalla, traidor, enemigo de España, de Sánchez, el tirano de Moncloa, lo que tenía en mente, porque así se lo ha dicho este Rasputín de Villaestrecha, también enemigo de España, que tiene como asesor, que, bueno, que la deuda no pasaba nada, porque había dos razones que la harían básicamente desaparecer. Que es que íbamos a empezar a crecer tanto, que entonces se iba a recaudar muchísimo y ya de ahí pues iba a empezar a sobrar dinero. Y además la inflación también iba a acabar reduciendo la deuda. Lo segundo es hasta cierto punto verdad, pero lo otro es absolutamente un camelo, y sobre todo es que hay un error de dimensión brutal, porque fíjate, querido César, queridos amigos, que en 2020 esta chusma socialcomunista nos endeudó en 157.000 millones de euros.
Los fondos que no está mal.
Los fondos europeos, recordarán ustedes que son 140.000. Volveré a referirme a ellos ahora al hablar de unas declaraciones de hoy del gobernador del Banco de España. Son 140.000 millones de euros. Es decir, estos tíos se fundieron el año pasado, que se lo dio con una irresponsabilidad absoluta al Banco Central Europeo, 157.000 millones de euros. Los 140.000 millones de euros nos los dan en 6 años, si es que nos los dan, y eso significa 23.000 millones de euros al año, de los cuales España, como este dinero se coge del mercado y ante el mercado responden todos los países de la Unión Europea en función de su PIB, como España tiene un 8% o representa un 8% el PIB de España del PIB de la Unión Europea, a nosotros respondemos del 8% de esos 23.000 millones, o de los 140.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que respondemos aproximadamente de 60.000 millones. Con lo cual, el dinero que nos dan neto, los 23.000, son 13.000 millones brutos. Perdón, 13.000 millones netos, no brutos. Bien, los 23.000 millones serían brutos. Comparen ustedes, me da igual, 13.000 o 23.000 millones con los 157.000 millones y verán que, claro, que es irrisorio porque las cantidades en las que nos estamos endeudando son gigantescas. Este año, en el año 21, la cifra hasta fin de mayo, hasta 31 de mayo que dio el Banco de España, es que nos habíamos endeudado ya en 50.000 millones de euros, don César. Para empezar a hablar.
Es que vamos a ver, yo no quiero pecar de alarmista, pero me da, fíjese, tengo la sensación ahora mismo en el horizonte de que estamos quebrados. Nos salva solo que se vea la quiebra, que oficialmente no se ha declarado la quiebra, pero va a pasar en cualquier momento. Y cuando lleguemos a esa quiebra, el gobierno, apelando al estado de crisis nacional, va a robar todo lo que tengan los ciudadanos para intentar tapar el agujero. Bueno, o sea, esa es mi gran sospecha.
Bien, a eso quería llegar. Pero por continuar, este año, a final de mayo, 50.000 millones. La cifra que se estimaba a fin de año era aproximadamente de 120.000 millones de euros de deuda, de endeudamiento que nos da el Banco Central Europeo a interés cero y sin control alguno. Bien, como a estos 120.000 millones le tienen que sumar los 22.000 millones que dicen ellos que va a tener de déficit las pensiones, estamos en 142.000. Es decir, que este año estos tíos se van a fundir 142.000 millones de euros. Quiero decirles una cosa, para que ustedes sepan en qué se gastan este dinero. El año pasado, una de las principales, digamos, partidas de gasto, que es un gasto además estructural, porque se repite ya todos los años, es que contrataron aproximadamente a 150.000 golfos y golfas socialcomunistas y separatistas, con sueldos medios, señoras y señores, de 40.000 euros al año. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan ganan 40.000 euros al año? ¿Cuántos de ustedes que levanten el dedo? 40.000 euros al año. Estos tipos.
No, es que es tremendo eso.
Que son al agua, que son analfabetos, señoras y señores. 150.000 contratados. Están contratando riadas de esta chusma. De esta chusma canalla. Bien. Bueno, pues evidentemente. A la vista de lo que dice el presidente del Parlamento alemán, que es probablemente la persona más poderosa de Alemania, dicho sea entre paréntesis, el Schäuble, pero que es lo que ha dicho este Armin Laschet, el candidato de la CDU, si Alemania dice que esto es así, vamos, que se ha acabado los préstamos, es que es así. Tan es así, fíjate, querido César, queridos amigos, que los periodistas que estaban en Alemania escuchando al Schäuble y que habían visto las declaraciones de Laschet en el Financial Times, salieron corriendo a Bruselas. Y ayer por la mañana estuvieron en la comisión. No sé si hablaron con la presidenta, con Ursula von der Leyen, o con quién hablaron. Pero, en todo caso, hablaron con gente, digamos, que sabía, vamos, gente autorizada de la misma. Y la pregunta era muy clara. ¿Ha visto usted lo que han dicho Schäuble y tal? ¿Es esto verdad? ¿Que se va a acabar las compras de deuda? ¿Sabe cuál ha sido la respuesta?
Que dígame.
Es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Es decir, que han pasado Recuerdan ustedes, si no, se lo recuerdo yo, que cuando estalló la pandemia, antes de la pandemia había la intención de pegar un cerrojazo a a las compras de deuda.
Sí, es cierto. Sí.
Así. Bien, con motivo de la pandemia, la señora Angela Merkel decidió que barra libre. Y consecuencia de estas barra libre son los 157.000 millones que nos han endeudado esta chusma canalla social comunista y los 142.000 que nos va a endeudar este año. Pero claro, es que lo que han dicho la nueva gente que va a gobernar Alemania, porque Merkel ya se ha despedido, bueno, Merkel ya no cuenta, quien la va, Armin Laschet y Wolfgang Schäuble, es lo contrario. Es decir, han pasado una reducción gradual de la deuda, de las compras de deuda. Segundo, barra libre como consecuencia de la pandemia. Tercero, cierre total de las compras de deuda. Y, señoras y señores, por si alguien no lo sabe, en Bruselas se hace exactamente lo que dice Alemania. Es decir, el que haya países...
Eso no tiene discusión.
El que haya países como Holanda, como Austria, como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia, que digan que hay que acabar con las compras de deuda, pues bueno, tiene una cierta presión, pero como la señora von der Leyen tenía instrucciones de la señora Merkel de barra libre, pues se ha aplicado la barra libre. Pero si las instrucciones que vienen de Alemania no son barra libre, sino que son no se compra deuda, la situación de España, bueno, es clarísima. Somos un país que, si consideramos la deuda total, está en el 165% del PIB y la deuda, según protocolo de déficit excesivo, está en el 125%. Evidentemente, España suspende pagos.
¿Qué pasa en el momento en el que suspendamos pagos?
Lo que va a suceder, lo que va a hacer esta chusma canalla, y ya pueden ir tomando ustedes las precauciones que puedan, es que primero va a subir los impuestos a lo bestia. Pero lo segundo es lo que tú has dicho hace un momento. Con esta ley canallesca, de seguridad nacional, ellos pueden, escuchen ustedes lo que pueden y pretenden hacer. Les pueden expropiar la totalidad de su dinero y la totalidad de sus bienes. Se lo pueden expropiar, les pueden quitar su casa, por supuesto, todo su dinero, todas sus cuentas corrientes. Así que si pueden, señoras y señores, saquen el dinero del país y pónganlo en bancos de fuera, que es legal total y absolutamente. Es más, los propios bancos españoles, como pueda ser el Santander o como pueda ser el BBVA, don César, usted recordará que tuvimos usted y yo hace ya bastante tiempo una conversación con la gente del BBVA que le decían a usted que se llevara el dinero a Zurich, al BBVA de Zurich.
Sí. Me acuerdo perfectamente. Hace muchísimos años de eso, pero creo que me acuerdo, sí.
Sí, no diga usted cuántos porque se pone uno triste. Pero bueno, quiero decir, si tienen el dinero en España, su dinero, y lo tienen en un banco aquí, están ustedes corriendo un gravísimo riesgo. Porque la ley, que no sé cómo llamarla, don César, una ley bolivariana, una ley
estalinista. Esta es la ley del expropiese, ¿eh?
Es efectivamente lo que decía
Chávez.
Chávez en Venezuela. Expropiese. Bueno, pues eso es Efectivamente, lo que pretenden aquí. Y eso es lo que van a intentar hacer antes de suspender pagos. Yo no sé qué llegará antes, pero ustedes que me escuchan lo van a pasar muy mal. Y desde luego, al final del día, las pensiones bajarán un 40%, como bajaron en su día en Grecia. Bueno, esta es la primera parte de lo que quería contar. Yo no sé si ya vamos mal de tiempo.
Bueno, mire, tómese el tiempo que necesite, porque es que esto es enormemente sustancioso, ¿eh? Es decir, todo lo que ha comentado usted es enormemente sustancioso. Y por cierto, vaya por delante que en esa reunión que la que estuvo usted muy gentilmente y donde efectivamente la gente de un importantísimo banco español, que entonces no sé si era el primero o el segundo, pero era uno de los dos primeros, recomendaba a ciertos clientes que ya se llevaran el dinero, ni de lejos la situación de España era como la de ahora. Es decir, podías hacer una proyección y decir, vamos a acabar donde hemos terminado acabando, ¿eh? Pero para ser honrados, la situación no era la situación de ahora, ni de lejos, porque no había pasado todavía Montoro por el Ministerio de Hacienda endeudando al país hasta las cejas, porque desde luego Pedro Sánchez no había llegado al poder, y sin embargo ya se lo veían venir. O sea que a estas alturas usted me contará.
Efectivamente. Bueno, la segunda cosa, esto ya es mucho más rápido, porque efectivamente, como ha subrayado don César, lo que les he contado, señoras y señores, es importantísimo, porque se juegan ustedes el dinero que hayan podido ahorrar en toda su vida. Así que no puede jugarse con las cosas de comer y con el futuro de sus hijos. Así que tomen ustedes todas las precauciones que puedan y saquen el dinero de España, porque estos tíos, con esta nueva ley, no es que ya les puedan poner los mayores impuestos de Occidente. No. Es que les pueden quitar todo con esta ley de seguridad nacional. Bien, el gobernador Cos, como ya nos tiene acostumbrados, hace unas declaraciones que son absolutamente opuestas. Es decir, dice una cosa y la contraria. Concretamente, hoy acaba de decir, ayer, mejor dicho, dijo el gobernador del Banco de España dos cosas. Primero, que temía que los fondos europeos no iban a servir para nada. Hombre, es de agradecer, Cos, efectivamente no van a servir para nada. Como ya venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, yo creo que lo repetimos en todos los programas, de qué van a servir 23.000 millones de euros, que además se los van a llevar por orden de aparición en el diálogo los empresarios traidores del CERCLE y del IBEX. Los marxista ecologistas y los feminazis, y las, mejor dicho, organizaciones marxista ecologistas y organizaciones de feminazis. Bien, ha dicho que no van a servir y que, bueno, que tendrían que tener cuidado. Y sin embargo, luego va y dice que como consecuencia de estos fondos, que el PIB va a crecer un 1,3% más de lo que crecería sin ellos. Vamos a ver, Cos. ¿De dónde coño ha sacado que 23.000 millones de euros, 23.000 millones de euros van a producir un crecimiento del 1,3 puntos de PIB? Yo no sé dónde has hecho las cuentas, pero verdaderamente, si te hubiera examinado mi profesor de matemáticas, que en paz descanse, don Norberto Cuesta, en Salamanca, te había mandado a primaria, porque es que eres, y como yo creo que tú sí sabes sumar, me pareces un sinvergüenza, porque estás engañando a los de España y a los españoles que pagamos el sueldo. Miren ustedes, para que vean lo que ha dicho este pájaro. El año pasado nos endeudamos en 157.000 millones de euros. Si 23.000 millones de euros producen un incremento del PIB de 1,3 puntos, 157.000 millones producirían, vamos a ver, una subida de el 6 o el 7%. Tendría que haber subido el PIB el año pasado. ¿Subió el año pasado el PIB un 6 o un 7%? No, señores, bajó. No los bajó, yo creo que, bueno, según oficialmente, bajó por encima del 11. O sea que ya me contarás, Cos, de dónde narices sacas que 23.000 millones míseros que se van a llevar los traidores del Cercle, los marxistas ecologistas y las feminazis, van a hacer que el PIB de España crezca el 1,3%. No tienes vergüenza. Pero bien, eso que lo sepa. Luego hay otra cosa que no tiene nada que ver con la economía, pero que no puedo dejar de decírsela porque me ha llamado profundamente la atención. Profundamente la atención, y verdaderamente la inmoralidad de este personaje no hay por dónde cogerla. Bueno, se acordarán probablemente que el Mindundi de Casado, trató de hacer una justificación de, no sé cómo llamarle, de la ley de memoria histórica del Frente Popular, y dijo nada más y nada menos, dijo el tío, que en la guerra civil se enfrentaron unos que querían la democracia sin ley y otros que querrían la ley sin democracia. Bueno, Casadín,
la frase es una estupidez. Supongo que se le ocurriría a alguien y diría que suena bien, pero la frase es una estupidez.
Es la estupidez propia de la ignorancia de este tío, que por cierto sacó la carrera de Derecho, que no ha ejercido nunca, porque desde siempre su papel fundamental fue llevarle la cartera a Aznar, y ahí empezó su carrera política. La carrera de Derecho la hizo en dos tardes, en dos años. Bien, dice democracia, que unos querían la democracia sin ley. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan miserable, tan ignorante, tan lerdo? Que el Frente Popular, que dio un golpe de Estado en febrero del 36, quería la democracia, pero tú eres tonto, pero es que más tonto no se puede ser, Casadín. Eres lo más tonto que Pichote. Pero claro, lo grave ya no es tu ignorancia absoluta y total, que produce verdadera vergüenza e indignación. Que el Frente Popular quería las elecciones. Cuando Largo Caballero había dicho, ¿sabes quién era Largo Caballero? A que no. Bueno, pues este pájaro había dicho que si no ganaban las elecciones de febrero del 36, irían a la guerra civil. Bueno, y luego la cantidad de cosas que dijeron los unos y los otros. Pero bien, pero es que ha salido el cacique gallego, Feijóo, hoy, y lo de Feijóo ya no tiene nombre. ¿Cómo es posible, señores gallegos, que hayan votado ustedes a este miserable que es un izquierdista radical? Que dice el tío que no tiene razón, que no tenía razón. Fíjate que le lleva la contraria a Casadín. Le da igual, porque Casado es un mierda y vamos, no, él es intocable en su feudo. En su feudo gallego caciquil. Dice Feijóo que lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Pero fíjate, César, que a continuación va el tío y dice ¿había muchos asesinatos? Sí, había muchos asesinatos. ¿Quemaban las iglesias? Sí, quemaban las iglesias. ¿Expropiaban todos los bienes a la gente? Sí, expropiaban todos los bienes a la gente. Y dice, pero aún así no estaba justificado un golpe de Estado. Entonces Feijóo, pedazo de miserable, ¿qué tenía que haber hecho la España que estaban aplastando? Porque Feijóo nos estaban llevando, y Casadín, el Frente Popular, nos estaba llevando a una dictadura comunista de tipo soviético. Y eso lo sabe cualquiera que haya leído un poquito un poquito solo de la guerra civil, pero vosotros es que no podéis ignorarlo, es que sois unos canallas, ¿eh? Feijóo, tú particularmente. ¿Cómo puedes decir eso? Lo que está diciendo Feijóo, señoras y señores, es que la España que quería aplastar la otra media España tenía que haberse resignado a morir sin defenderse, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora, donde más de media España se está resignando a morir sin defenderse. Y eso es lo que Feijóo predica en el PP de Galicia. Ya saben ustedes, cuando les roben, cuando les aplasten, cuando violen a sus mujeres, cuando les quiten la casa, cuando les quiten el dinero del banco, ustedes no tienen derecho a protestar. Ustedes tienen que resignarse a morir. Eso es lo que ha dicho Feijóo hoy. Feijóo, eres un auténtico canalla. Y ya para terminar, nada más dos cosas en lo que habíamos hablado el otro día que quiero añadir, porque, bueno, la verdad es que una no había sucedido todavía y la otra yo no la sabía. Estoy refiriéndome al tema de boicot a los productos
catalanes
por las empresas catalanas, porque ellos, se lo repito, boicotean los productos fabricados en las otras provincias españolas y como consecuencia de ello tienen un superávit gigantesco, 19.700 millones de euros, nos roban debido al boicot, bueno, y a otra serie de cosas, estos canallas. Bien, había hablado de dos empresas principales. Una, Mediapro, la de Jaume Roures. Jaume Roures, el gran enemigo de España. Le preguntaba yo a don César si Roures sería el enemigo número de España. Bueno, me decía que el número uno es demasiado, porque hay otros
que... Es que está la cosa muy reñida, ¿eh? Hay mucha competencia.
Sí, efectivamente, fue eso lo que me dijo don César, que había mucha competencia. Y efectivamente, naturalmente, más enemigo de España es Sánchez, más enemigo de España era el Coleta, que ahora se ha cortado la coleta y se ha dejado la barba. Bien, bueno, pues la noticia es que la agencia de calificación crediticia Moody's, norteamericana, ya sabe que es una de las tres grandes agencias, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, Moody's ha degradado la deuda de Mediapro por debajo del bono basura, que ya está, digamos, por debajo de la superficie. ¿Por qué razón? Porque Mediapro tenía que pagar 44 millones de euros de deudas que vencían a fin de junio y no lo ha hecho. Y bueno, y ni hay, como decían cuando el 28F, ni está ni se le espera. Es decir, que ni han pagado ni se espera que lo paguen. Por lo menos Moody's no espera que lo paguen, y lo que decía, básicamente con un lenguaje elegante, pero como es habitual en este tipo, que los acreedores, van a perder hasta la camisa, porque no les van a recuperar su dinero ni broma. O sea, van a tener que hacer unas quitas brutales y ya veremos lo que recuperan. Quiero decirles que de esto me felicito y me congratulo infinitamente. Eso por un lado, de una de las empresas. De otra de las empresas, yo les había dicho a ustedes una cosa que no era verdad. Me estoy refiriendo a Casa Tarradellas. Casa Tarradellas, les decía a ustedes que los dueños, que no son independentistas y separatistas, pero que los trabajadores en las fábricas que están todas en Vic, que es se han autodenominado primera sociedad libre que ha roto con España, que son todos enemigos de España. Todos los trabajadores, los que hacen las pizzas, los que hacen el fuet, son enemigos de España y persiguen con saña tremenda a los españoles, lo que llaman españolistas, en sentido despreciativo, pero que los dueños no lo verán. Bueno, esto no es verdad. Resulta el que fundó la casa, y bueno, el padre de todos, su abuelo, no lo sé, de estas personas, el Tarradellas fundador, era un tipo de RC y era nada más y nada menos que la mano derecha del Genocida Companies. Y le llamo Genocida Companies porque Companies se jactaba, según relata Julián Zuguezagoitia, periodista muy conocido, era el director del Socialista y luego fue ministro, en su libro Guerra y vicisitudes de los españoles, Companies le contó a él, riéndose, no sé por qué, hablaron de los curas, frailes y monjas que estaban matando y tal y cual, y Companies le dijo...
Porque le dice que en un viaje que ha hecho le da la sensación de que se ha cruzado con un cura que iba disfrazado. Y entonces Companies le dice, me extraña porque no hemos dejado ninguno.
Sí.
Lo cual es tremendo.
Frailes y monjas ya no queda ninguno. Bueno, es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues la mano derecha de este genocida era Tarradellas. También se les ha acusado muy recientemente, en el año 17, se les ha acusado a los actuales gestores de haber dicho, cosa que han negado, de haber dicho que ellos no contrataban a ningún españolista. Todos los obreros que contrataban eran separatistas o, digamos, o gente que venía de fuera, pero no a españoles. Ellos han negado que dijeran tal afirmación. Yo no sé si es verdad o es mentira. Yo, desde luego, no lo he oído, pero esto dio lugar a un revuelo que lo pueden ver ustedes si les interesa en Google. Pero sea verdad o sea mentira, lo cierto, señores Tarradellas, es que su abuelo o su padre, ustedes no lo sé, era de RC, era un radical izquierdista del Copón y la mano derecha de un genocida, del mayor criminal que ha habido en Cataluña. Porque nadie, bueno, él era el principal responsable y la prueba es lo que tú has contado mucho mejor que yo.
Bueno, de hecho es tan así que durante el gobierno de Companys, durante la guerra, que bueno, en el caso de Cataluña no llegó a los 3 años porque fue más breve que en el resto de España, se fusiló a más gente por razones políticas que en los 40 años del gobierno de Franco. Bueno. Es decir, dato que no se suele dar, pero lo cierto es que siendo Companys presidente de la Generalidad de Cataluña, se fusiló muchísima más gente que la que se fusiló cuando entraron las tropas de Franco en Cataluña, vinieron los juicios, etc.
Fíjate que la gente que fusiló Franco fueron criminales, pues claro, por ejemplo, cuando entraron, una de las cosas que hicieron los líderes del Frente Popular es que salieron pitando con gigantescas cantidades de oro que llevaron en el barco, no recuerdo ahora mismo su nombre.
El Vita.
Exactamente. Se lo llevaron a México, que luego se peleaban por ello como leones, y dejaron aquí a todos los chequistas, los asesinos, los criminales que habían hecho barbaridades, verdaderas barbaridades. Entonces, lógicamente, cuando las tropas nacionales entran en Cataluña, pues a estos, a los que no habían podido escapar o a los que luego después pudieron coger o traer de Francia porque los trajeron los alemanes y tal, bueno, entre ellos a Companies y le fusilaron, como es lógico, porque si a Companies le hubiera juzgado hoy el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, no lo hubieran fusilado porque ya no fusilan ahí, pero desde luego le hubiera caído la perpetua. Eso no les quepa a ustedes ni
no,
la...
No cabe duda, vamos.
Bien, bueno, ya se me ha ido el santo al cielo de lo que está... Bueno, pues... No,
estábamos hablando de Tarradellas,
que había sido
persona muy cercana a Companies.
Cercana a Companies, que yo no sé, eso ya no tengo ni idea, si tuvo que ver o no tuvo que ver en la cantidad de asesinatos que cometió.
Bueno, Tarradellas lo que intentó a partir de un cierto momento de la guerra civil, porque él se dio cuenta de lo que pasaba, lo que intentó fue mediar con la masonería para llegar a un plan pactado de la guerra civil, y una cosa que se suele ocultar, y es que Tarradellas le ofreció a Franco la rendición de Cataluña a cambio de que no pasara nada con los nacionalistas catalanes. Es decir, usted nos deja seguir estando en la situación en la que llevamos tantísimo tiempo y a cambio de eso rendimos Cataluña. O sea, lo mismo que hizo el Partido Nacionalista Vasco. Lo que pasa es que, claro, esto no lo quiere recordar nadie, porque que esta gente pactara con Franco a espaldas del resto de las fuerzas del Frente Popular, ni deja bien al PNV, que esos llegaron al pacto, entre otras cosas, porque me dio la Italia de Mussolini y me dio sobre todo la Santa Sede. Pero claro, los nacionalistas catalanes, que se aferraron sobre todo a la masonería, ese acuerdo no llegaron con él, con Franco. Ahora, Tarradellas aprendió mucho de la experiencia de la guerra, porque él regresó convencido de que Pujol era un peligro.
Sí.
Y diciendo algunas frases tremendas, ¿no? En el sentido de que Cataluña no debía soñar independizarse de España, que eso era un disparate, que era una locura, que se habían equivocado. Y él decía una frase que era tremenda para decir que Cataluña no podía salir de España, aunque solo fuera por consideraciones económicas, ¿no? Y era la frase, era una frase grosera, pero muy expresiva. En Cataluña no hay tanto culo para tanto calzoncillo como fabricamos.
Es decir, bueno, pues que entonces lo que usted me está diciendo.
Tarradellas, yo creo que en parte se redimió en el exilio.
La familia Tarradellas no es separatista.
No. Yo estoy diciendo que Tarradellas, el Josep Tarradellas, además el que fue el primer presidente de la Generalidad, era un hombre muy escarmentado. Y precisamente porque era un hombre muy escarmentado y muy arrepentido de muchas cosas que pasaron, porque eso pasó con mucha gente que era veterana. Por ejemplo, él fue, yo casi diría, que el primero que se dio cuenta de que Jordi Pujol era un peligro y que iba a acabar haciendo mucho daño, y se llevaban muy mal porque él inmediatamente captó lo que era Pujol. O sea, eso me refiero a eso. Luego ya los Tarradellas de Casa Tarradellas, eso es otro cantar, ¿no? Porque luego cada uno la historia de su familia, y especialmente en Cataluña, la ha reescrito como ha querido, ¿no? Pilar Rahola se acuerda del tío que estuvo en la Esquerra y el tío que apoyó el alzamiento del 36, ese como si no hubiera sido tío suyo, ¿no? O sea, vamos a ver, en España yo creo que se ha mentido mucho sobre los antepasados. Y posiblemente el lugar donde más se ha mentido es en Cataluña, más que en ninguna otra parte de España. Entonces, eso es lo que hay. Pero Tarradellas es una persona que escarmentó muchísimo, ¿eh? A diferencia de otros que, como no vivieron eso, ni vivieron el franquismo ni nada, que van a escarmentar, están enloquecidos, como Pablo Iglesias y otra gente de este tipo, ¿no? Que es lamentabilísimo, pero yo que conocí a gente que hizo la guerra y que la hizo en los dos bandos, y además en muchos casos, bueno, pues en mayor o menor medida seguían manteniendo los ideales que habían tenido en otro bando, en general era gente bastante más sensata que lo que ha venido después, ¿eh? O sea, eso, y yo tuve ocasión, sobre todo en los años 80 y 90, que todavía había muchos vivos, tuve ocasión de hablar con mucha gente que había pasado la guerra en un lado y en otro. Y la experiencia de la guerra había sido muy traumática, la gente era muy prudente y no estaba para tonterías. Y historias como lo de la memoria histórica y todo lo demás no se les hubiera pasado jamás por la cabeza a ninguno de ellos, pero ni a los unos ni a los otros. O sea, y eso lo puedo decir porque lo hablé con docenas de gente que había estado en los dos lados. O sea, lo mismo gente de Falange que carlistas, que comunistas, que anarquistas, etcétera. O sea, esa es la realidad. Y luego lo que ha venido después, pues ha venido encima de gente que en muchos casos venía de familias que se beneficiaron del franquismo, como es el caso del propio Zapatero. O sea, es algo tremendo, ¿no? O el caso de Pablo Iglesias, ¿no? Por citar solo algunos, ¿no?
Bueno, pues, nada más. Quería, esto es una cosa más bien personal, de felicitar al alcalde de Torremolinos, que recuerda las víctimas del Holocausto. Y hay una calle dedicada a la famosa Violeta Friedman, que ganó el juicio al nazi de Grell.
Sí, es así y realmente es impresionante. Los que conocimos además a Violeta, como fue mi caso, pues es una de esas personas que la vas a recordar toda la vida. Yo tuve una relación muy estrecha con ella en los años 90, ya en los últimos años de su vida. Hablábamos muy, muy a menudo y coincidíamos en muchas cosas y efectivamente es un recuerdo muy, muy entrañable. Esa es la realidad. Descanse en paz.
Muy bien.
Pues, don Roberto...
Era una superviviente de Auschwitz.
De Auschwitz, efectivamente. Era una judía húngara
superviviente. Judía húngara superviviente de Auschwitz. Ya es sobrevivir.
Ya es sobrevivir. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema musical que a mí me parece muy bueno porque casi casi resume la situación en la que estamos. Es el famoso por un puñado de dólares. Bueno, pues hay quien piensa que con un puñado de euros va a reflotar la economía española. A la hora de repartir va a ser el reír, porque va a haber gente que efectivamente esos euros que al final para el agujero que hay en las finanzas españolas son un puñado, pues sí, le va a llegar muy bien a determinadas ONGs y a determinados pesebres, pero la economía española no la va a relanzar. Y yo confieso, lo he dicho antes, pero es que de verdad que lo temo hace mucho tiempo, que en el momento en que la economía haga crack y vayamos a la suspensión de pagos y ya no bombeen más dinero desde el Banco Central Europeo hacia España, lo que va a venir después va a ser el expropiese. Y esta que es una sospecha que yo tengo desde hace años y que no viene con este gobierno, yo ese temor lo tengo desde la época de Montoro. Pues, sinceramente, después de ver el proyecto de ley de seguridad nacional con que nos amenazan, la verdad es que apesta que en un momento determinado la gente se va a convertir en los siervos de la gleba y encima le van a quitar lo poco que hayan conseguido salvar.
Efectivamente, efectivamente, es increíble. Por eso son tan miserables las declaraciones de COS a este respecto, tratando de engañar una vez más a los españoles y diciendo, por un lado, una cosa y la contraria. Así siempre podrá decir, no, yo ya dije que los fondos europeos no iban a servir para nada. Sí, pero a continuación ha dicho que creceríamos el 1,3% durante ni se sabe cuántos años. En fin.
Es inverosímil, pero bueno, en fin. Dios mediante, nos vemos la semana que viene, que va a ser la última semana de esta temporada. Y en fin, don Roberto, que lo pase usted muy bien en esta semana. Y aquí lo dejamos con un puñado de dólares, porque esto es un puñado de euros y no hay ni para empezar con eso. Un abrazo muy fuerte, don Roberto.
Otro para usted y para todos nuestros oyentes.
Y con esta banda sonora, la primera de las películas del hombre del poncho que protagonizó Clint Eastwood, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Forajidos lo de Clint Eastwood, hermanitas de la caridad comparados con los sicarios de la agencia tributaria eran esos forajidos. En fin, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que puedan además ustedes haberse quedado con dos o tres cosillas útiles que hayan aprendido y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.